Muy buenos días. El Partido Popular gana por segunda vez en su historia unas elecciones en Extremadura, pero se queda lejos de la mayoría absoluta. Sigue dependiendo de Vox para gobernar, aunque esta vez, y esto es un detalle importante, le vale con la abstención de los de Abascal. COPE Extremadura, Adrián García.
¿Ahora qué? Esa es la gran pregunta. Durante toda la campaña hemos sabido que si Guardiola no lograba la mayoría absoluta, desde hoy 22 de diciembre íbamos a entrar en una especie de campaña postelectoral entre Partido Popular y Vox. Anoche ya vimos que están como el gato y el ratón. Los dos alargaron sus comparecencias hasta que supieron que iba a salir el otro. Vox, de momento, ha dicho que no va a regalar ni un solo voto, lo que nos hace prever que efectivamente van a ser un dolor de cabeza para Guardiola, que ha anunciado que el primero que va a llamar, ojo, es a Miguel Ángel Gallardo. Ocurre algo, sin embargo, bastante significativo. Vox ha crecido exponencialmente, pero ahora es más difícil justificar un bloqueo. Tendrían que votar no a Guardiola. Y eso cuando las derechas han sumado más que nunca en Extremadura, a lo mejor no se entendería. Por lo pronto, reloj a cero, empieza hoy seguramente una nueva campaña postelectoral.
Gracias, Adrián. La clave, como decías, va a estar en la posición que tome Vox en todo esto. Hoy los de Abascal celebran un gran resultado, pero a diferencia, como te digo, como te estamos contando, de las últimas elecciones, el Partido Popular no necesita el sí de Vox. Con la abstención le vale porque el Partido Popular ya suma más que Partido Socialista y esa marca de Podemos, Unidas por Extremadura. Y no suele ser habitual en unos comicios autonómicos que los líderes nacionales hablen, pero de forma extraordinaria, Santiago Abascal ha querido comparecer para dejar clara la posición de su partido.
Vamos a exigir respeto a los votantes de Vox. Los votos de Vox deben contar. Los votantes de Vox deben contar. Y yo puedo asegurarles a todos ustedes esta noche que no van a ser invisibilizados.
Eso decía Santiago Abascal, y el gran derrotado de la noche, el socialista Miguel Ángel Gallardo, que de momento no dimite, está procesado, pero no dimite pese a la derrota, a la debacle electoral. El Partido Socialista trata de restar importancia al batacazo de su candidato en Extremadura. Aseguran que van elección a elección, partido a partido, y advierten de que no todo está perdido. Siguiente misión, aupar a Pilar Alegría en Aragón. Javier López Tofiño, buenos días.
Buenos días. Habrá que ir, dicen fuentes del PSOE, partido a partido. Así afrontan las próximas citas electorales en Aragón, Castilla y León o Andalucía tras el hundimiento socialista en Extremadura. Somos inasequibles al desaliento, destacan en Ferraz, donde llegan a recordar el manual de resistencia de Sánchez. Y todo a la espera de que hoy la Ejecutiva Federal analice qué ha pasado y, sobre todo, responda a la pregunta pendiente, saber si Gallardo debería dimitir, como hizo Fernández Vara, a pesar de haber ganado en su caso las elecciones del año 23. De momento, en Ferraz solo reconocen errores a la hora de trasladar sus mensajes. Nuestros votantes se han quedado en casa, dicen, y las circunstancias de nuestro candidato no fueron las mejores. Lamentan, pero rechazan que se puedan hacer lecturas nacionales de estos resultados. Se aferran al mensaje de que el PP solo convocó estos comicios para acabar inflando a Vox, pero no hacen autocrítica sobre el hecho de que Vox haya superado a los socialistas, por ejemplo, en Badajoz, la ciudad más grande de la región.
Gracias, Javier Tofiño.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la actualidad este domingo también ha pasado por Badalona. Una concentración de 200 vecinos ha impedido que la parroquia Mare de Déu de Montserrat pueda acoger a 15 inmigrantes que fueron desalojados el pasado miércoles en una macrooperación policial de un instituto ocupado. Los detalles los tiene Jacobo Jimeno. Buenos días.
Buenos días. Durante la concentración vecinal se han vivido momentos de tensión, todo con el objetivo de que no entraran. Los migrantes forman parte de los 400 que fueron desalojados del instituto hace unos días y que habían pasado varias noches durmiendo al raso tras el desalojo. El párroco de la iglesia, con el apoyo de Cruz Roja, Cáritas y algunas fundaciones, había preparado un espacio para alojarlos temporalmente durante las noches, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, ofreciéndoles cena, alojamiento y desayuno. Una furgoneta que transportaba material necesario de ayuda tampoco ha podido acceder al interior de la parroquia debido a esta protesta. La mediación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y la presencia policial no han sido suficientes para desbloquear la situación. Y ante esta imposibilidad de entrar en la parroquia, algunos han sido reubicados a otros espacios habilitados por las entidades sociales. Lo próximo es que en unas horas Albiol hable con la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat para buscar soluciones. Mientras tanto, bajo el puente de la autopista C31, decenas de personas siguen durmiendo en condiciones precarias.
Gracias, Gago. Pues este es el último de una serie de episodios que muestran el grado de tensión que se vive ahora mismo en esa zona de Barcelona. Ahora pones las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
tal, ponedor? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas o incluso muy buenos días, porque claro, los horarios que llevamos los ponedores, no sé en qué circunstancias estás. El caso es que solamente por estar escuchando la cadena COPE de madrugada es porque eres un ponedor. Por eso cuando alguien me reconoce por la calle, lo que te dice es: oye, yo también soy ponedor. Y luego te saluda, y me saluda con la mano en el corazón, con la mano en el pecho: yo también soy ponedor. Es que esta es nuestra presentación. Un abrazo bien fuerte a la gente que de madrugada no duerme bien, pero que se pone a escuchar la radio de verdad, la radio que le hace la cobra a la política, la radio que te cuenta historias, sobre todo humanas, que son las que nos ponen los pies en la tierra, y siempre son muy emocionales. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hay que seguir poniendo las calles. Quiero comenzar ahora mismo pues contándote una historia y sobre todo adentrándome ni más ni menos que en las entrañas de una cocina. Este sonido de platos, de ollas, de conversaciones a medio terminar podría ser de cualquier gran restaurante, como por ejemplo el de una estrella Michelin, pero es el de la cocina de la Fundación José María de Llanos, que ha preparado una comida de Navidad solidaria en Madrid, por cierto, para más de 1,000 personas en situación de riesgo. Es que estas cosas son las que hay que hacer. Hay mucha gente que no tiene acceso a una cena en condiciones, y mucho menos en Navidad. Pues hay gente como la de la Fundación José María de Llanos que organizan, pues fíjate, una cena para 1,000 personas en situación de riesgo. Y lo hacen desde hace varios años. Se llama Provacuno, que es la asociación que reúne a los profesionales de la carne de vacuno de España, que invita a los mejores chefs del país a cocinar con un objetivo, que es ayudar a quienes más lo necesitan. Javier López, por ejemplo, es el presidente de Provacuno y defiende que la gastronomía, además de su relevancia popular, pues también tiene una responsabilidad local.
En esta acción han venido 17 chefs de diferentes puntos de España para estar de alguna forma con nosotros, para dar ese producto a gente que lo necesita. Y una cosa muy importante, que no es lo habitual, de forma absolutamente desinteresada. Y eso en estos momentos, en estas sociedades a lo mejor tan, muchas veces tan capitalistas, tan de alguna forma tan materialistas, pues es muy de agradecer.
Es emocionante esta historia, es emocionante. Entre fogones casi improvisados y menús pensados para compartir, también hemos encontrado a Javi Estevez, que es el chef de la Tasquería. Este cocinero, que recibió una estrella Michelin allá por el año 2023 por reinventar algo tan nuestro como es la casquería, pues nos presenta cuál ha sido el menú que repartieron durante todo el día.
Pues mira, vamos a preparar una crema primero para empezar, y luego el plato fuerte que hemos intentado colaborar un poco entre todos es un rabo de ternera guisado que va deshuesado, y luego pues lo marcamos a la plancha con un poquito de la salsa y un puré de patata.
Qué rico, por favor, qué rico está el rabo, qué rico, por favor. Y además, acostumbrado a la exigencia de su restaurante, este pasado miércoles el reto fue muy distinto, ¿no? Que es cocinar, bueno, pues en un contexto solidario, lejos del servicio habitual y sobre todo con un público que es muy diferente. Claro, hoy la ilusión ha sido mayor todavía que el resto de los días.
Para nosotros esta fecha ya está señalada en el calendario porque es algo muy bonito y nos hace mucha ilusión participar. Venimos un montón de cocineros de toda España y, bueno, si conseguimos preparar una cena para gente que igual no tiene esas posibilidades de poder tenerla como muchas otras personas, para nosotros es un día maravilloso.
Y es que más allá del reto culinario, pues esta iniciativa busca algo más, que es muy importante, que es concienciar. Nos tenemos que concienciar. Tienen que demostrar que la alta cocina, aparte de exótica y también particular, pues también puede ser una herramienta social que sea capaz de generar reflexión y apoyo.
Cada vez estamos más concienciados y creo que se ha demostrado que en muchos momentos en los que se ha necesitado tirar de los cocineros, pues hay iniciativas que están apoyando muy fuerte y que gracias a ellas pues se consiguen mejorar, ¿no?, situaciones que a veces son incluso dramáticas.
La comida navideña de Provacuno no es algo puntual. Se repite año tras año. Y además cuenta que cada vez con más apoyos. Y esto está muy bien, porque aquí no solo se sirven platos, se comparten compromisos, se comparte empatía, se regalan sonrisas, se distribuyen abrazos. Y esto también es muy importante. Ese día en Madrid, por unas horas, la alta cocina se puso al servicio de una causa mucho más grande, que es la de agasajar a los menos afortunados y que vivan y conozcan esa experiencia que mucha gente se puede permitir. Con lo cual, aquí en Poniendo las Calles, nos sentimos muy orgullosos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight.
Cada Navidad lleva su anuncio de lotería y con él comienza la cuenta atrás para ser rico. Y ya nos ponemos todo el mundo nerviosos porque eso es lo que pensamos todos cuando compramos nuestros décimos, que nos va a tocar el gordo. Por 20 euros podemos ganar 400.000 euros. Pues eso quiero contaros. Hay una parte de los loteros que han puesto una subida de este primer premio porque sugieren un aumento de la dotación del gordo del sorteo extraordinario de Navidad a 500.000 euros. Eso sí, esto conllevaría también el incremento del precio del décimo. Bueno, pues he invitado a Borja Muñiz, que es el presidente de ANAPAL, Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería, sobre todo para tratar el tema. Él es el responsable de la Administración número 5 de Gijón. Borja, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, con los ponedores. También me acompaña otro lotero, Salva Malonda, que es ya la tercera generación que está al cargo de la administración, el Duc de la Sort, en Gandía. Salva, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias también por incorporarte al programa, Poniendo las Calles, aquí en COPE. Vamos a ver cómo es eso de la iniciativa de subir el premio, que repito, ha partido de una parte de los loteros. Aquí ya los ponedores están levantando las antenas. ¿En qué consistiría este cambio? Borja, cuéntanos tú primero, por favor.
Bueno, básicamente lo que queremos es actualizar la lotería de Navidad, que es el sorteo más importante que tenemos en nuestro catálogo de juegos y a lo largo del año. Uh-huh. Tenemos un producto que es muy bueno, pero ya le toca una pequeña actualización. Le toca que el premio se actualice y le toca la parte más impopular también, que es que el precio también se debe actualizar. Sí. Lógicamente, hace 14 años, el premio con ese dinero se podía comprar más cosas o se podía invertir en más cosas que lo que se puede hacer en este año 2025. Por lo tanto, creemos que para que siga el producto gozando de muy buena salud, para que siga siendo extraordinario y para poder seguir manteniendo estos niveles que tenemos de ventas y de ilusión en la sociedad española, creemos que se debe actualizar.
Ya, ya, ya. Borja, tú estás en Gijón, llevas ya unos cuantos años, ¿no? Porque me soplan que unos 30, ¿no?, en la administración.
Sí, yo estoy en la número 5 de Gijón, que se llama sí. El búho de la suerte,
sí.
Y llevo ya casi más de 30 años. Lo que pasa es que el contador ya lo tengo, ya no miro para él. Yo creo que ya este año hará 31 o 32 años que llevo ahí. Ya, la verdad es que ya es más de la mitad de mi vida. Y cada vez más ilusionado. Esto es un trabajo, la verdad es que es un trabajo que a mí me encanta, en que uh-huh. he llegado casi de casualidad.
Uh-huh. ¿De casualidad?
Pero que a mí me encanta y que me fascina.
¿Cómo que de casualidad? Porque pensaba que al haber seguido la estirpe de la familia de Loteros, claro, digamos que como que tenías asumida la continuidad, ¿no?
Sí, es así, exactamente. Es estirpe. Yo soy la tercera generación sí. De la familia, de este negocio. El negocio está abierto desde 1942, siempre uh-huh. en manos de la misma familia, que es algo que a día de hoy cada vez más difícil de ver. Dicen que la tercera generación es la que dilapida el negocio. Yo tengo que luchar contra la estadística.
Claro.
Pero no contaba en mis inicios, en mi comienzo, cuando empezaba yo a ver mi vida, no contaba con estar en la administración de lotería.
Pero,
bueno, circunstancias familiares hicieron que yo me hiciese cargo de ella. Y fue poco a poco enamorándome, fue metiéndome sí. el gusanillo, hasta que ahora estoy completamente enamorado de mi oficio.
Hay muchas personas que se dedican a lo vuestro, Salva, también tú, Borja, que sienten esa pasión, ¿no?, ese enamoramiento por vuestra profesión. Además, tú creo que tienes, Salva, una historia parecida, ¿no?
A ver, sí, lo mío son 10 años más que Borja, llevo ya 42 años de administrador de lotería. Uh-huh. Aquí el Duque de la Sal se montó en 1965, y más o menos lo mismo, llevamos la lotería en la sangre, sí. Y eso de repartir ilusión cada día lo llevamos mejor.
Buah, es que me encantan vuestras historias. Salva, estás en Gandía, ¿no?, que es una localidad bastante más pequeña o más pequeña que Gijón.
Sí, más pequeña.
Más pequeña, claro. Yo imagino que hay mucha cercanía también con sus habitantes, ¿no?, aunque... Estoy pensando en la cantidad de turistas que llegan y cogen décimos. Pero claro, los loteros, digamos que sois un comercio especial en ese trato, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, la lotería de Navidad Pulpo empezamos a venderla en julio. Vale, tenemos unos altibajos. En julio vienen los turistas. Y tenemos un bajón sobre septiembre, principios de octubre, y luego ya es un no parar hasta pasar el niño y tal.
Ya, ya. Claro, es que imagínate, hasta el 22 de diciembre, pues todo el mundo quiere conseguir su décimo de lotería. Hay mucha confusión, se piensa que va a subir el precio del décimo, o lo que quiere la gente es que se pague más por ese gordo de la lotería. Hay mensajes que estoy recibiendo incluso en mi Instagram, el pulpo-oficial. Salva, si volvemos al hilo de lo que estábamos comentando antes sobre la subida del premio, ¿a ti te comentan algo los clientes? ¿Piensan a lo mejor que el gordo ya se queda un poco corto con lo que ha subido la vida o no?
Sí, sí, en verdad se está quedando ya muy, muy corto el primer premio de la Lotería Nacional de Navidad. Uh-huh. Es que ahora no te puedes ya comprar ya casi ni un piso. Te puedes comprar un piso en plano, porque como empieces a pedir los muebles de la cocina de otra manera y tal y cual, pues ya te pasas de esto.
Uh-huh. Mucha gente está comentando que les parecería bien, y además un poco lógico que hubiese más premio, porque también Hacienda se lleva un buen pellizco, aquí la gente lo está comentando. Borja, por ejemplo, si sube el décimo, también subiría el premio a 500.000 euros. Claro, es una cifra que realmente es más baja. Por ejemplo, ¿en cuánto se quedaría la reducción de esta cantidad? ¿Cómo quedarían las cosas?
Bueno, Pulpo, es una pregunta de matemáticas. Sacamos la calculadora ahora mismo. Lo que nosotros pedimos desde la asociación y consideramos profesional y más justo sería que el décimo subiese a 25 euros. Sí. No es una decisión nuestra y no sabemos si Loterías y Apuestas del Estado va a aceptar eso o va a tener otra subida más cortita. Si el premio es de, volviendo a la pregunta, si el premio es de 500.000, estoy aquí en modo azafata del 1, 2, 3, tal, perdóname.
Sí, sí.
Por 92.000,
sí, pues eso, pues 400, más de 400.000 euros, 410.000, 412.000 aproximadamente.
Buah, aquí tenemos a dos fenómenos haciendo cálculos para ver cómo nos pueden dejar más beneficio la lotería. Esto me gusta mucho que pase. Salva, cuéntame tú, por favor, ¿a ti te parece también que todo, a ti qué te parece todo esto de la subida? ¿Qué opinas?
Hay que tener en cuenta que ha habido cada 10 años unas pequeñas subidas y tal, y destacar que del 67 al 76 subió un 100%, del 77 al 98 también subió un 100%, de 1.000 a 2.000, y o sea que es una subida que tampoco es muy excesiva, porque como bien pensamos y decimos que, a ver, ¿qué es lo que han subido en 20 años? ¿Qué producto no ha subido en 20 años?
Mira, yo tengo que deciros, tanto a ti, Borja, como a Salva, los dos, claro, en tantos años me imagino que habréis visto de todo. Salva, por ejemplo, tú. Yo tengo la impresión de que antes, digamos, como que comprábamos con más mesura, con más tranquilidad, con más sosiego, ¿no? Algún décimo para compartir y pocas cosas más. Pero ahora, yo lo que veo en muchas personas, llevan tiras y tiras de décimos como si nada. Yo no sé si es una apreciación mía o realmente eso es así, si lo habéis, os habéis dado cuenta, Salva.
Sí, a ver, efectivamente, pero es que ahora ya no compran uno. Si quieres que te alivie un poco la economía, te has de comprar dos o tres, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que mucha gente los comparte y no solamente comparten uno, si ya aquí ya se van, hay gente que coge dos para compartir. Pero claro, si encima que te tocan 328.000 lo tienes que compartir, ya casi que no tiene valor.
Claro. Hombre, yo he visto datos, Borja, sobre las ventas que tenéis, y es obvio que, bueno, pues que la época estrella es la Navidad, pero el resto del año, no sé, ¿qué otras loterías son las que funcionan? ¿Cuáles son las loterías que funcionan bien y se venden?
A ver, el catálogo de juegos de loterías y apuestas del Estado, que es de quien dependemos, no solo existe la Lotería de Navidad, como bien dices. Hay 103 sorteos de Lotería de Navidad al año, de Lotería Nacional al año. 103. Hay Lotería Primitiva, Bonoloto, La Quiniela, etcétera. O sea, hay un catálogo prácticamente diario, y sigue prácticamente, en el que cada día puedes jugar a uno o dos juegos, tienes oportunidades para hacerte millonario. Y es verdad que si vemos una gráfica de nuestro movimiento a lo largo del año, el primer semestre es plano o descendente, y a partir de julio es cuando empieza la venta de la Lotería de Navidad y esa gráfica empieza a elevarse. Luego en diciembre alcanza el punto máximo por toda la lógica comercial del mundo. Pero no tenemos un negocio plano a lo largo de todo el año. Tenemos un pico que es ahora a final de año.
Madre mía. Claro, es que, Salva, digamos con este aumento de ventas en estas semanas, ¿tú, por ejemplo, tienes ayuda extra en la administración?
A ver, para esta, de normal somos tres en la administración de lotería, y para esta década de septiembre a enero hemos cogido otra persona para que nos ayude por las mañanas.
Ya. Pues claro, cuando llega el sorteo, ¿cómo lo vivís vosotros? ¿Os quedáis en la administración o salís? No tengo ni idea. O a lo mejor tenéis ya el cartel de aquí ha tocado el gordo preparado o se improvisa. No tengo ni idea. ¿Cómo trabajáis?
De todos los sorteos que hay a lo largo del año, todos, o el 99% estamos, al menos yo, estoy dentro de la administración oyéndolo. Es una ilusión que tengo de oír el número que tengo. Y preparando el cartel también, lo tengo así medio embastado ya para, antes de que me lo traiga la delegación, ponerlo yo.
Ya. Buah, esto es brutal. ¿Qué es lo que pone en el cartel que tenéis preparado?
Aquí hemos vendido primer premio. Bueno, el segundo, tercero, cuartos, quintos.
Ya. Aquí, claro, no se deja nada para la improvisación, Salva. ¿Habéis utilizado, por ejemplo, los carteles en alguna ocasión?
Sí, el año pasado.
Sí, ¿no?
Dimos un quinto.
Bueno, bien. Cuando sale, por ejemplo, Borja, ¿tú qué haces? ¿Tú cómo te pones en marcha?
Estoy muy nervioso. Es verdad que es muy ilusionante y que es que es un día en el que vuelcas todo el trabajo que has realizado durante los meses anteriores, bastantes meses, 6 meses de venta más algunos anteriores de organización. Hasta hace 2 años, pues me llamaban a lo mejor de una televisión autonómica para hacer un seguimiento del sorteo, me invitaban a ir allí al plató, pero desde hace 2 años decidí que no quería ir porque quería estar con mi equipo en la administración. Por si dábamos un premio, estar allí. No quería estar fuera. Yo creo que el lotero, que soy yo en este caso, teníamos que estar con mi equipo, con mis empleadas, en la administración por si dábamos un premio. La casualidad quiso que el año que tomé esa decisión, dimos el premio gordo. Y fue para mí la decisión más acertada, vamos, de las más acertadas de la historia del negocio. El estar aquí ese día, viviéndolo, y estar a pie de calle con los clientes, con la prensa, con la gente con mi equipo.
Tú ya me imagino que ya lo estabas rondando quizás, ¿no, Borja? A lo mejor puede ser por eso.
No lo sé, eso me dicen, sí, pero supongo que habrá sido cosa de azar y de casualidad, pero bueno, me hizo muchísima ilusión, nos hizo muchísima ilusión a todos.
Qué nervios por ver, sobre todo si sale algún número. ¿Tenéis champán en la nevera vosotros, por si acaso?
Yo sí lo tengo. Los carteles los tiene Salva, que estoy viendo que es muy buen lotero porque ya va preparándose. Yo los carteles no los tengo, lo confieso. Pero yo sí tengo champán y sidra, como sabéis de Asturias, sidra champanada, también la tengo en la nevera. Y los 2 últimos años se ha descorchado.
Qué bueno, vaya suerte. No sé si Salva prepara algo para brindar, no tengo ni idea.
No, yo tengo una del año pasado. Ya.
Salva va a abrir el champán del año pasado y le va a caer el corcho para abajo, le va a caer un poco así, un poco triste. Salva, hay que renovar.
Madre mía. Oye, aprovechando vuestra experiencia de ya unos cuantos años, quería preguntaros si tenéis alguna anécdota que haya ocurrido con los premios o con los premiados.
Vale, pues yo la experiencia que tengo es en tono negativo, más bien, porque lo que he comprobado es que cuando a alguien le toca desaparece. Todo el mundo cuando viene a comprar, la mayoría te dice, bueno, pues si me toca te llevo de viaje, si me toca te llevo... Me recuerdo una señora hace años que me decía que si tocaba me llevaba a bailar. Todos son promesas, pero luego cuando ha tocado algo, muy pocas veces hemos tenido señales que alguna vez sí, ¿eh? Alguna vez hemos recibido algún regalito, alguna cesta o algo por eso, pero lo normal... O por lo menos lo normal que a mí me ha ocurrido es que desaparezcan.
Ya. Es tremendo. Claro, digamos como que desaparecen del mapa, ¿no? O sea, que sale el premio, ¡plas! Y no vuelven.
Nosotros, ten en cuenta que nosotros no tenemos por qué saber a quién le ha tocado. Uh-huh. La persona que le toca un premio no tiene por qué identificarse. Puede hacer su cobro sin necesidad de pasar por la administración de lotería y no tiene por qué identificarse. Entonces, muchas veces no sabemos realmente, como no sea el cliente el que venga y nos dice, oye, me ha tocado, de lo cual nos alegraremos muchísimo, como no sea así, nosotros no tenemos por qué enterarnos.
Ya. Salva, ¿algún caso que mencionar aquí en Poniendo las Calles, en COPE?
No, lo mismo. Yo, a ver, la gente, si nos enteramos de quién le ha tocado es porque ha sido el cliente que ha venido y nos ha dicho, mira, el premio que habéis dado me ha tocado a mí. Pero la gente, no es que desaparezca, como no sabéis quién es, pues a lo mejor le ha tocado y viene, pero no te dice qué es, ¿sabes?
De cualquier modo, es verdad que es un día especial aquí en España y se pone en marcha la rueda de la Navidad, con las celebraciones y con las fiestas familiares. Gracias a los dos, Salva, a ver si abres esa botella y ya no te caduca más. Y Borja, prepárate algún cartel para que no tengas que improvisar con las prisas. A los dos os mando un abrazo muy grande.
Pues sí, estoy recordando ahora mismo, claro, Pulpo, que a ti una vez te tocó la lotería.
Sí, hace mucho.
Aquella anécdota, no me recuerdo los años, pero recuerdo que una vez
te tocó la lotería, que estabas haciendo el reportaje en el salón de sorteos. Te tocó entre comillas.
Sí, sí, me tocó entre comillas, que no jugaba ni un décimo, pero hice una broma cuando estaba en la jungla y simulé que me había tocado delante de los niños de San Ildefonso en pleno sorteo de la lotería de Navidad. No os imagináis lo que sucedió. Bueno, los vídeos están en YouTube, se los puede ver cualquiera. Y la gente, claro, se puso muy nerviosa, pero a mí no me tocó jamás la lotería. Aquí no hay Navidad que no me lo recuerde alguien, lo tengo que decir. Y la verdad es que eso fue muy sonado. Y todo el mundo pues se lo creyó, pero ni muchísimo menos me tocó la lotería, pero nos reímos una barbaridad. Nos echamos unas cuantas risas, la verdad que sí, Borja.
Aquello fue uno de los momentos históricos o momentos de la historia del sorteo de la lotería de Navidad.
Ya. Hay que ser cafre en aquella época. Yo era muy joven, tenía mucho pelo, cosa que ya no me sucede ahora. Bueno, Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería, responsable también de la Administración número 5 de Gijón. Gracias, de verdad.
Gracias, Pulpo, gracias.
Gracias. Y también a ti, Salva Malonda, que es, pues fíjate, ya la tercera generación del Duc de la Sorte en Gandía. Un abrazo. Gracias, Salva.
Muchas gracias, Pulpo.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Alegro, feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León XIV, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Mientras le melodie tocavano i nostri animi.
Y desde las 9:50 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy recordando una gran canción de Loquillo, Esto no es Hawái, qué guay. Y Rosa Rosado está muy contenta de recordar también esta canción que tiene su importancia en la historia de la música en español. Rosita, muy buenas noches.
Muy buenas, pues claro que sí, Pulpo. Ponedores, ¿qué tal?
Oh, y yo muy
digo
bien.
Y yo digo mucho guay. ¿Verdad?
Claro, es que es guay, claro.
Guay se popularizó mucho en los 80 y 90, se convirtió en una palabra común para referirnos a una cosa, a una persona que resultan divertidas, sorprendentes. Y entonces esta canción tiene ese punto de esto no es Hawái, qué guay. Pues me gusta mucho recordarla muchas veces. Aparte que es un clásico de Loquillo. Y también, fíjate, estaba yo recordando que en nuestra época, aparte de guay, teníamos Chachi Piruli, Effective Wonder, Qué risa tía Fedisa, Me piro vampiro, Tope guay, Full de Estambul, Alucinar pepinillos, De qué sí, vas, sí, Peter sí. Cass.
¿Tú te acuerdas de Fernandisco que decía mucho lo de alucina pepinillos con este número uno?
Es verdad, es verdad. Es que eso molaba todo porque era creativo, divertido, buscábamos la rima, ¿no? Me la aspiro, sí. Vampiro, guay del sí, Paraguay, sí. Aunque no tuviera ningún sentido, ¿no? Me la aspiro, vampiro, ya ves tú, chao, pescado.
¿De qué vas, Bitter Cass?
Claro, aunque nos duele reconocerlo, debemos ser conscientes de que los tiempos cambian, las modas también, y con ello también lo hace el lenguaje, y esto ya está en desuso total. Pero bueno, el lenguaje está vivo.
Ahora te miran mal, Rosa.
Claro.
Yo le digo esto a mi hija y me dice, pero ¿qué acabas de decir? ¿Qué dices?
Yo a mi hijo me la aspiro vampiro. Me mira claro. Y dice, ah, de verdad, ¿cómo eres? Qué hortera. Digo, chico, a ver, el lenguaje yo sé que está vivo, que evoluciona, que cambia, que se adapta a la época que te toca vivir. Y entonces lo que vamos a hacer, Pulpo, hoy es un simpático recorrido lingüístico, recordando frases hechas, muletillas, que algunos tendrán en su memoria. Esto para empezar, por ejemplo, en los años 80.
Bueno, pues nos fuimos a dar un voltio a la discoteca y flipas en colores, tía. Nos lo pasamos chachi pirul. Estaba el chorbo este y le dije, la cagaste Burlancaster. ¿Sabes? Si él ni hablar del peluquín.
Muy bueno, por favor.
Claro, tú a lo mejor te pones esto a nuestros hijos y te dicen, ¿qué estáis diciendo? ¿Esto qué significa? Pues es lo mismo que nos pasa a nosotros con ellos hoy, con esa jerga adolescente que tienen, que no pillamos nada de nada. Esto en los 80, ¿no? Un rollo muy ochentero, menuda chapa, sí. Que pasa tronco, eres un pringao, qué fuerte, a saco, qué marrón, estoy flipando, ¿no? Sí. Muletillas de ese tipo, ni hablar del peluquín. Superman chorizo con pan. De eso nada, monada. Me encanta esa frase. Bueno, ¿y en los 90 qué pasaba en los 90, Pulpo?
Alucina vecina, allí estaba toda la vasca. Llegó allí un mendalerenda que me dice, ¿y esa camiseta es nueva? No sé qué. Y le digo, no, es lavada con perlán. Nos hicimos unas risas muy buenas. Estuvo da buti.
Lavado con perlán, ¿te acuerdas?
Lavada con perlán, efectivamente. Es que el anuncio era de eso. Sí, ¿es nuevo? No, lavado con perlán. Lavado con perlán,
sí. Bueno, pues me abro, la vasca, fetén, echa el freno, madaleno, alucina vecina. Eran frases o palabras que en los 90 lo petaban y que en su momento contribuyeron a definirnos como generación. Teníamos un código conversacional propio. ¿Y qué pasa con el cambio de siglo? Pues que también ocurre esto en el 2000.
Ya, yo qué sé, tía, nos fuimos a Mordor, ¿sabes? Y encima le hizo un ex a un troll de fango que había allí, que flipas. Menudo triple se marcó, ¿sabes? Y yo que estaba en modo observer, le di un latigazo de indiferencia que... Aquello era todo muy random y digo, vale, ok, no me rentas.
Está como más currado esto de latigazo de indiferencia, ok, sí. Es como nos fuimos a Mordor en modo observer.
Totalmente.
Pero bueno, al menos hace unos años les entendíamos, porque también lo que es ahora es como que es mucho más complicado, Pulpo.
Un adolescente hoy en día te dice, tipo en plan, hermano, ha llegado un jambo con unos randoms para defender a unos NPCs que estaban ahí todos bugueados y en cero coma porque les faltaba calle. Ni tan mal, tío. Y luego se extrañan de que les digas chachipiruli.
Madre mía, Rosa.
Sí.
Qué pasada.
Esto es así ya. Es muy difícil entender una conversación entre chavales, por lo que te digo, que el lenguaje está vivo, cambia, evoluciona. Pero es verdad que según los expertos, la cantidad de tecnicismos y el argot que empleamos en nuestra vida diaria va creciendo y lo hacen más rápido que nunca. Por eso hay veces que nos cuesta entender a los jóvenes de hoy en día porque son de otra generación.
¿Cómo metemos más viewer tal? ¿Cómo metemos más viewer? ¿Y todo privado? Era un troll.
Sí, bro, en plan, literal, boomer, pana, lo digo literalmente.
Ya. Se comunican claro. En su propio idioma, tienen un dominio superior de la tecnología y van a acabar con nuestra especie. Se llaman adolescentes.
Van a acabar con nuestra especie, dice Leo Harlem. Bueno, tómatelo con calma porque esto no solo te pasa a ti. Si tienes hijos y te rodeas de jovencitos, esto es lo normal. Y lo curioso es que muchas de estas palabras que se han popularizado en redes sociales ya han dado el salto al diccionario de la RAE, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Y nos va a ayudar Alfred López, conocido en redes como Curiosísimo. Y de hecho, mira, vamos a empezar con una palabra que acabamos de escuchar, que es troll. Que los chavales de hoy en día dicen mucho troll.
Claro, claro.
Bueno, pues vamos a ver si esta palabra está en el diccionario, de dónde viene y qué demonio significa.
Sí, vale. Sí, y además con dos acepciones. Una que lleva desde el año 1989, que hacía referencia al ser mitológico de Escandinavia, esos duendes, esos trolls que hay en Escandinavia, de la mitología, y desde 2020 hace referencia a aquel personaje que se dedica a provocar y molestar a otros en las redes sociales. Viene de ahí, de la palabra nórdica troll, que se refería a ese ser mitológico que era un monstruo gigante y que molestaba a los demás. Entonces, los usuarios de las redes sociales tenían que buscar algún nombre para esa persona que se dedicaba a molestar a los demás a través de las redes sociales, y no se le ocurrió otro que ese troll.
Bueno, pues troll es verdad que es una palabra muy común en la jerga adolescente, que viene del inglés, de los famosos trolls, y ahora mismo se usa para describir a alguien que provoca, molesta o genera controversia en redes sociales y en foros.
Claro.
Y claro, de ahí han surgido verbos como trolear y sustantivos como troleo. Claro. Han sido adaptados al español y está totalmente integrado en el lenguaje digital juvenil. Eres un troll, vamos, pero claro, con todas las palabras.
Buenísimo, sí. Buenísimo.
Mira, pues es muy curioso todo. Vamos con otras. Por ejemplo, hoy todos sabemos lo que es un selfie. ¿Selfie? Bueno, pues vamos a ver si este término nació también en las redes sociales.
Sí, además nació en el 2002 en un foro de internet de Australia, cuando un usuario se disculpó por la calidad o la mala calidad de una foto que había subido y dijo que la había tomado él mismo, porque es que selfie viene del inglés self, uno mismo.
Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie.
Selfie. O hazlo tú mismo. Es un tipo de fotografías que se han puesto de moda entre los jóvenes, hasta el punto de que muchos hablan ya de una generación selfie. Jóvenes y no tan jóvenes, porque ya todos nos hacemos selfies.
Claro.
Claro. Que no coge el móvil, te haces un selfie y lo publicas en las redes sociales. Bueno, pues selfie ya está en el diccionario, pero la RAE recomienda escribirlo como selfie sin la E final, que sería en inglés. En español, selfie tal cual, y en plural, selfies. Hacerse un selfie, sacarse un selfie, que al principio parecía una moda pasajera y ahora es una palabra totalmente normal, Pulpo.
Total, claro, claro.
Lo curioso es que, bueno, es un término que nació en redes sociales y en inglés y ha acabado adaptándose al español y colándose en el diccionario. Pero no es la única. Hay otro clásico de la cultura de internet que ya está influyendo en el lenguaje y con la que todos ya estamos muy familiarizados.
Toma
la
ya.
Palabra meme. Vamos a ver, ¿de dónde sale esto?
Mira, un meme es una imagen, un vídeo, un texto que a menudo es humorístico, ¿no? Sobre todo en internet, ¿no? Y también se considera como un rasgo cultural que se transmite por imitación. Y el nombre meme, nosotros lo hemos recibido desde el inglés, escrito igual, meme, pero el inglés lo tomó del griego antiguo, mimema, que significaba cosa imitada y que fue acuñada por el biólogo Richard Dawkins en 1976 para describir una unidad de información cultural que se transmite por imitación. Y esta palabra llegó a internet con la popularización de las redes sociales y los memes y de todo eso, y entonces le dieron este nombre.
Pues
se imita
sí.
Cualquier cosita y se coge cualquier cosa que ha hecho alguien, una foto, un vídeo, algo que ha ocurrido y se hace viral.
Está muy bien.
A mí me hace mucha gracia los memes.
Está muy bien.
Es uno de los inventos para mí más divertidos de los últimos años. Me lo paso pipa buscando memes en internet y subiéndolos a mi perfil de Instagram. No quiero el Instagram para otra cosa. Es que me río. Y memes una palabra que nació en internet que todos usamos sin pensarlo y son esos chistes gráficos que corren como la pólvora por redes sociales, por WhatsApp, con fines caricaturescos, porque, a ver, ¿quién no se acuerda de la mítica Vanessa Pulpo?
Feliz Halloween, ¿cómo se dice?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
No sé quién eres, pero me parece que no se dice así, se dice Halloween.
Igualmente, Vanessa, feliz Halloween.
Encantado, Vanessa, que pase un feliz Halloween hecho también.
Qué buenísimo. El mítico huyo de Vanessa arrasó en 2020 y aquel año se hizo más viral que cualquier película de terror y bueno, sigue siendo un clásico. Y
claro,
la RAE ya lo reconoce, memes, contenido, imagen, videotexto que se difunde rápidamente por internet con fines humorísticos.
No, claro.
Entonces, bueno,
y además la Academia de la Lengua lo detecta, ve que se está usando en el lenguaje y rápidamente lo incluye.
Claro, sobre todo porque está muy usado y muy extendido y tiene que estar dentro. Y con la creatividad que tiene la gente cuando, por ejemplo, el audio de Vanessa se hizo viral, rápidamente se convirtió en meme y bueno, si has enviado uno estos días, que siempre cuando llega Halloween se vuelve viral.
Total.
Estás hablando correctamente en español moderno, ya que es parte oficial de nuestra lengua.
Claro.
Vamos a hablar ahora de otra, de viral.
¿Por qué decimos que algo es viral? Que ahora todos decimos viral, pero hasta hace nada Pulpo.
Sí.
¿Cuándo y dónde se popularizó esta palabra?
Pues también en las últimas décadas en Internet, y viral viene de virus. Y como se propaga rápidamente un virus, cuando hay un contagio, pues estas cosas que también se transmiten rápidamente a través de Internet y que todo el mundo lo empieza a retuitear, a compartir, a comentar, es eso, se distribuye como si fuese un virus, rápidamente.
Eso es viral, es otra palabra que viene directamente de Internet, de las redes sociales, también ha entrado en el lenguaje diario, en el diccionario, y fíjate, uno de los últimos vídeos que se ha hecho viral tiene como protagonista Rosalía huyendo, ¿lo has visto?, de una cucaracha voladora en mitad de una entrevista en Brasil. Sí. Ella estaba tan tranquila haciendo la entrevista cuando de repente una cucaracha voladora salta hacia ella. ¡Bicho! ¡Bicho!
¡Qué situación también, eh!
¡No, bicho enorme!
¡No!
Pero que se levanta de la silla, sale corriendo y la presentadora es que se parte de la risa en su cara.
Totalmente.
Que yo hubiera hecho lo mismo porque me dan mucho asco las cucarachas voladoras, ya te digo, ¿eh? Y ya, si encima la ves venir hacia ti...
Que son.
Quita. A mí me falta carretera para correr.
Pero bueno, anda que tú notarías una cucaracha en ese moño que tienes aquí en la cabeza hoy.
Mira, a mí se me mete una cucaracha en el moño, cojo la tijera y me corto el pelo, te lo digo de
verdad.
¿En
serio?
Pues yo,
¿me lo pasas a mí?
Rollo Sansón, sí, te lo pongo a ti, sí. Con la cucaracha, mira, este verano en Canarias vi unas cucarachas voladoras del tamaño de mi mano, ¿tú sabes?
Madre
Pero
mía.
Pero eso bicho de cómo crece así, cómo tiene Madre ese tamaño. Mía. Qué cosas más feas, de verdad. Bueno, estábamos con viral, del latín virus, y originalmente una palabra que se usaba para referirse a enfermedades que se transmiten rápidamente. Con Internet se adoptó en sentido figurado, algo que se propaga muy rápido de persona a persona. Y ya la RAE lo reconoce como adjetivo y sustantivo relacionado con la difusión rápida de contenidos en la red. Pero hay muchas más, como por ejemplo, otras palabras que han nacido también directamente del uso de las redes sociales, como por ejemplo chat, emoji, emoticono.
Vale. Sí, por ejemplo, chat lo recibimos del inglés chatter, que quiere decir charla. Y claro, era la charla que se hacía, las primeras charlas que se hacían por Internet, se acortó porque los anglosajones tienen ese interés especial de acortar todos sus términos, todas las palabras, y de chatter pusieron chat. O emoji, como ya has dicho, son esos dibujitos que podemos encontrar en WhatsApp, en cualquier red social, en el que pues con un icono un digital o una imagen, pues queremos transmitir cosas, y viene del japonés, de que quiere decir dibujo, y moji, que quiere decir carácter. Y luego emoticono, mucha gente lo confunde como lo mismo, ¿no? Emoticono y emoji, pero emoticono es cuando nosotros lo hacemos antes de que existiesen los emojis, cuando lo hacemos nosotros, por ejemplo, escrito, ¿no? Por ejemplo, los dos puntos y una y el cierre del paréntesis, sí. Esa es la sonrisa, la cara sonriendo, ¿no? O cuando es una de mayúscula con los dos puntos, es una carcajada, ¿no? Es el emoticono, y también proviene del inglés emoticón, que quiere decir emoción e icono, o sea, icono. Originalmente eran cosas diferentes, pero se han juntado, y entonces ya, además, los que ya tenemos una edad, solemos confundir, solemos llamar a todos con el mismo nombre.
Con emoji.
Bueno, muy bien.
Claro, emoticono yo lo ponía mucho, dos puntos, una rayita y el paréntesis como cerrando, y te salía una cara sonriente. Pero el emoji ya te sale la cara sonriente, el beso, el corazón, la mano saludando, la caquita sonriente. ¿Qué sería de nosotros sin todos estos emojis, no?
Hombre, claro.
Que son, ya estamos acostumbrados, ya forman parte de nuestra vida, iconos que expresan emociones, objetos, acciones, y que se usan en todo tipo de mensajería, y que la RAE lo define como imagen digital que representa una emoción, un objeto, una idea, y que se emplea en mensajes electrónicos. O sea,
muy bien hecho.
Emoji
bien hecho,
ya lo tenemos en la RAE. Y chat es otra palabra que también ha surgido en redes sociales. La RAE también lo reconoce como sustantivo. Como curiosidad, podemos hacer un chat, estar en un chat y salir hasta del chat. y viene del inglés, que significa charla o conversación. Pero ya lo hemos hecho nuestro. Todas estas palabras las hemos incorporado. Vienen hay otras también que vienen del mal uso de las redes sociales. Por ejemplo, sexting, spam, bot, ciberacoso, que son cosas sí. que no nos gustan mucho de las redes sociales, pero ahí conviven con nosotros día a día, especialmente claro. el spam. Vamos a ver cómo se han ido introduciendo en nuestro vocabulario.
Pues por el uso de las redes sociales, por ejemplo, sexting, el hecho de hay personas que envían contenido personal sexual a sus parejas, a grupos de amigos, y luego eso se distribuye, pues se le dio este nombre de sexting. O el nombre de spam es muy curioso, porque era originalmente el nombre de una marca comercial de carne enlatada. Anda. Y fueron los Monty Python quienes lo popularizaron en un programa de televisión que empezaron a repetir uno que quería spam, 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 o sea, que quería carne enlatada, carne enlatada, carne enlatada. Y cuando nacieron las redes sociales, alguien lo utilizó como diciendo, este sketch de spam, como diciendo, cuando una cosa se repite, son muy pesados, muy pesados, muy pesados, sí. es como el sketch de los Monty Python, y se quedó sí. con lo de spam. O bot, podemos encontrar que es un acortamiento de robot, por eso es cuando decimos que algo lo ha utilizado o se han metido en los bots, son robots, o el ciberacoso, que el ciber ya sabemos que es la palabra que hace referencia a la tecnología en internet, y luego la palabra acoso, o ciberdelincuencia, ciber algo, es todo lo que tiene que ver con las cosas que se hacen, entre comillas, la mayoría de veces malas en internet.
Claro, que es lo que claro. estábamos hablando. Mira, por ejemplo, en spam me ha chocado eso que decía Alfred, que derivó el término hoy en día correo basura, pero que sale de una marca de carne procesada, gracias al sketch de los Monty Python. Entonces lo he buscado, os lo voy a poner, está en inglés, pero os voy traduciendo porque es fácil de entender. La pareja está en un restaurante y le pregunta al camarero que qué tienen, entonces él empieza con una larga cosa de bueno, larga, sí, pero variada no, porque llega un momento que solo está spam, 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 pidiendo yeah. carne procesada, ¿no?
Yeah.
Y el camarero empieza con toda la reta, y la fijaos.
Good morning.
Good morning.
What you got then?
¿Qué quieren?
Well, there's egg and bacon.
A empezar.
Egg, sausage and bacon.
Huevos, salchichas, bacon.
Egg, bacon and spam.
Bacon y cerdo.
Spam.
Y cerdo también.
Spam, bacon, sausage and spam.
Spam.
Spam, egg, spam, spam, bacon and spam.
Spam, 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 bacon y spam. Spam, 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 spam. Y beans. Beans.
Spam, spam, spam.
Me preocupa que te lo sepas también, ¿eh?
Es que me hizo mucha gracia. Yo no sabía que realmente la palabra spam venía de esto, y estuve viendo el sketch. Pero es que también tienen canción y todo. Es esta, sí. la canción del spam. También la han hecho los Monty Python. Es que son
qué genialidad.
Sí, son unos cracks. Bueno, hay otras muchas palabras que han salido de las redes sociales de internet y que ahora ya están incluidas en el diccionario, es lo que tiene el lenguaje, que va evolucionando y se va enriqueciendo con cada generación, porque hay otras como, por ejemplo, avatar, spoiler, hacker, videollamada, uh-huh. clicar, blog, bloguero, postureo, y todas ellas se han ido aceptando como parte del diccionario ya.
Pues sí, han ido aceptándose, y claro, el lenguaje lo hace el hablante, y al final la RAE lo que hace es coger un poco de aquello que el hablante, que el ciudadano medio más utiliza, y luego lo va incorporando. No todas están incorporadas, pero las que has ido comentando sí que están incorporadas, porque claro, ya son de uso normal. ¿Quién no habla de un avatar? Me he creado un avatar en internet. Sí. ¿Quién no dice, ay, me han hecho un spoiler con esta serie, sí. que no habla del postureo, ¿no? Porque son palabras que se han creado ahí en internet.
Deja ya tanto el postureo.
Bueno, si alguna vez has hecho una foto solo para subir las redes, enhorabuena, has postureado. El postureo. Todos criticamos el postureo, pero todos hemos postureado alguna vez.
Sí, 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 totalmente.
Claro.
Y esto lo utiliza la gente, ¿eh?
Hombre, claro que sí. Se usaba sobre todo en Instagram al principio, para viajes, cafés perfectos, deportes, conciertos. Era una como muy coloquial en redes, y hoy está recogida en la RAE como esa actitud artificiosa o impostada que se adopta por conveniencia o para aparentar.
Tal cual.
Exactamente. Y luego hay otras palabras que se usan mucho, pero que todavía no han dado el salto al diccionario o que la RAE no ha recogido. Por ejemplo, influencer. No es una palabra, no está en el diccionario académico, aunque se refiere a ella como anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras. Uh-huh. Entonces vamos a ver ya, por último, qué se necesita para entrar en el diccionario.
Pues mucho uso, y que se popularice, y que la mayoría de personas ya utilicen y sustituyan otras palabras que a lo mejor eran las que se utilizaban para referirse a eso, y ya está. Es eso, con el tiempo veremos que la palabra crash trash, ¿eh? Que es aquella palabra que se utilizan, sobre todo utilizan tanto los jóvenes para hablar de ese amor platónico que se tiene, acabará apareciendo en la RAE, porque es de uso común. Hoy en día poca gente, sobre todo los más jóvenes, nadie usa amor platónico, dice, es mi crush.
¿Qué te parece?
Claro.
Es mi crush.
Es mi crush, efectivamente. Sí.
Bueno, pues una de las cosas que tenemos a medida que se va acabando el año son también las palabras que la RAE incorpora al diccionario de la lengua española, y las más llamativas de este año han sido crudivorismo, la dieta basada en alimentos crudos,
sí,
farlopa como sinónimo de cocaína, uh-huh, turismofobia, el rechazo al turismo, o boca chancla, para referirnos a las personas que no son cuidadosas a la hora de hablar con discreción. También se incorporan anglicismos como GIF, hashtag, mailing, streaming, que ya llega tarde, ¿eh?, para mí, pero bueno, sí, streaming se acaba de meter tarde, en el diccionario.
Sí.
Pero bueno, para que veáis que el lenguaje es algo dinámico, que evoluciona, que palabras que ahora mismo son de una generación van a pasar a la historia. Y bueno, no sé cuánto tiempo pueden estar en el diccionario, porque claro, al lenguaje, como dice nuestro Alfred, hay que dejarle evolucionar.
Claro.
Sí, claro. A ver, el lenguaje lo hace el hablante. Si no evolucionase y nosotros no evolucionase con nosotros, nosotros estaríamos hablando aún como Lope de Vega. Evidentemente, va evolucionando cada generación. Y si os ponéis a pensar,
qué
nosotros
bueno,
hablamos bastante diferente de cómo hablaban nuestros padres y muy diferente de cómo hablaban nuestros abuelos.
Claro.
Y cómo están hablando ahora nuestros hijos, nuestros nietos, que hablan de una manera muy diferente. Entonces, el lenguaje se tiene que ir adaptando a los tiempos. Evidentemente, no hay que darle una patada al diccionario. Para eso está la RAE, para eso están los académicos, para eso están todas estas maneras de vigilar la lengua para que se pueda mantener. Pero hay que dejarle evolucionar al lenguaje de los jóvenes, porque aquellas que al final tengan un recorrido largo perdurarán y otras no, porque nosotros aún, personas de a lo mejor de nuestra generación, seguimos utilizando algunas palabras que nacieron en los años 80 y a lo mejor aún decimos guay o decimos como mola, y las nuevas generaciones eso ni lo conocen.
Bueno, también la fuerza, el empuje que los padres hagamos sobre nuestros hijos, en el sentido de que mantengamos esas expresiones y también nos las copien, ¿eh?
Sí, pero bueno, ellos no nos van a copiar casi nada. Pulpo, yeah, acabaremos nosotros copiándoles a ellos.
También.
Porque,
verdad,
claro, es que se pasan todo el día con en plan, literal, bro, todo es muy random.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Estoy chill, en plan tipo, yeah, muy, muy lol, porque lo importante es estar living. Entonces, bueno, al final, por mucho que tú digas guay y mola mazo, te van a mirar mal.
Sí, sí, van a decir, ¿de qué idioma habla mi padre o mi madre?
Claro,
¿no?
Nos tenemos que adaptar. Hace poco se hizo viral, mira, nunca mejor dicho, un tipo muy gracioso, porque puso un tuit que decía, mi hija nos está explicando un problema que ha tenido en la uni entre los en plan, los en verdad y las gesticulaciones. De momento, tenemos claro que hoy ha ido a clase, al menos una o dos horas, creo. Tú imagínate... como para entender a los jóvenes, en plan, en verdad, y que se quedan a medias de hablar, también te digo.
Madre mía,
pero
media
pedradita. Hoy hemos visto que palabras que nacieron en las redes sociales y han llegado al diccionario, que son de uso común, y otras terminarán dando el salto al ser aceptadas por la RAE. Todo es cuestión de tiempo, pero bueno, el lenguaje es así, es la grandeza del lenguaje, que evoluciona, y nosotros con él, Pulpo.
Es maravilloso, pero a mí el ejemplo que ha puesto este experto en el mundo, claro, si no evoluciona el lenguaje, ¿qué vamos a hablar? Como siempre, como Lope de Vega. Y es verdad, lo ha resumido muy bien, ¿eh?
Claro, llegará un momento que esa deficiencia que tenemos en el inglés, acabaremos solventándola y... en una frase, la mitad de la frase será español y la mitad será en inglés, porque nuestros hijos ya lo están haciendo.
Claro, tal cual.
Entonces,
tal cual.
Eso también está bien, porque, oye, es un sobreesfuerzo que dirá que en este país ya se habla inglés también, que es una deuda que tenemos pendiente en nuestra generación, y yo creo que se va a solventar con la generación de nuestros hijos.
Pues sí. Oye, qué interesante lo que acabas de hacer en Poniendo las Calles.
Acabaremos hablando Spanglish, Pulpo, ¿te imaginas?
Ya, pero está muy bien, está muy bien.
Qué moderno eso, ¿eh?
Está muy bien. Oye, que pases una feliz noche y que sigas disfrutando la Navidad.
Venga, felices fiestas, ponedores. Adiós, adiós.
Adiós, adiós, adiós. Seguimos poniendo las calles. Nosotros levantamos y acostando a España, a nuestro país. ¡Viva España!
Temo al mañana de hoy, si me dejan ser quien soy. ser ni alguien que controle los demás. Sonrío a sus manías y al final me salgo con la mía que no la bajo.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.